6 de la tarde, 17 minutos, una hora menos en Canarias. Marcas con historia, historia de las marcas, con Fernando de Córdoba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo ha ido la semana?
Aquí estamos, deseando escuchar. Yo he avanzado antes, creo que he dicho bien, ¿no? Empresas que tuvieron que dar marcha atrás con un cambio de marca porque no cuajó como habría sido lo esperado.
Pues efectivamente, lo has resumido muy bien, porque la semana pasada hablábamos de marcas que se han elegido por votos, por opinión de la gente. Pero hay veces que la gente ha hecho oír su voz y no ha sido precisamente votando.
No, ¿a qué te refieres?
Pues que a veces, pues un poco lo que decías, ¿no? Que los cambios de marca, los rebrandings, pues no salen bien. Que son un fracaso, vamos. Y que hay que dar media vuelta y volver a la situación anterior.
Entonces, no todos los cambios de marca, entiendo, son definitivos.
Hombre, a ver, la idea cuando se lleva a cabo un proceso de este tipo es que lo sean, porque un cambio de marca es un análisis, es un trabajo de diseño, a veces también es un trabajo de crear un nuevo nombre, y por supuesto, pues también tiene toda la implantación. No es que cuando uno diseñe una marca piense que va a vivir para siempre, ¿no? Pero pues sí que esperas que dure unos cuantos años. Hay quien dice que la vigencia de un logo sin retoques es como unos 10 años, una década. Pero bueno, tampoco es una regla fija, porque hay marcas con más años que están estupendas y frescas como una lechuga, y otras que desde que nacen pues ya vienen con problemitas.
Pero sospecho que las marcas de las que nos hablas hoy encajan más en el segundo grupo que en el primero.
Sí, a veces sucede que las cosas no salen bien, pues que no calan entre el público y hay que deshacerlas. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy.
De hecho, hace poco hablaste de un caso famoso relacionado con un refresco.
Ah, sí, es verdad, que hace tiempo hablamos que en el año 85 Coca-Cola cambió de nombre y de sabor, y que apenas 3 meses después pues tuvieron que dar marcha atrás porque, bueno, se armó la gozadera, hubo hasta manifestaciones en contra, y bueno, pues si les consuela a los directivos de la chispa de la vida, que no han sido los únicos.
Bueno, vamos con ello entonces. ¿Cuál es la primera marca que nos traes?
Pues mira, te traigo una que fue un escándalo en su país, Consignia.
No me suena.
No, ni a ti ni a nadie.
Bueno, claro, sí fracasó, obviamente.
No es que fracasara, es que lo odiaron. Es uno de estos nombres que no llegaron a calar. Pero te cuento que era el nuevo nombre de la empresa de correos británica. Y eso ya seguro que te suena un poco
sí,
más.
Sí, claro, claro.
Pues a ver, resulta que al igual que pasó en España, allí el grupo de correos cambió en 2001 de forma jurídica. Pasó de ser un organismo del Estado a ser una empresa pública. Y quisieron aprovechar la oportunidad para cambiar también el nombre corporativo.
¿El nombre de correos no lo tocarían?
No. Los nombres comerciales no cambiaban. Post Office, que es el nombre de las oficinas postales, o Royal Mail, que es el operador postal, no cambiaban de nombre, pero el grupo pasaba a llamarse Consignia.
¿Consignia? ¿Qué significado tenía ese nombre?
Pues es un nombre inventado, es una palabra que no existe, pero viene de la raíz consigne, que significa algo así como confiar a alguien algo, un poco como nuestra palabra en español consignar. Ellos decían que un nombre más abstracto les permitía dar a conocer que ya eran mucho más que una empresa que se dedicaba a repartir cartas y a tener oficinas postales. Y además era un nombre mucho más internacionalizable, porque vamos, tú no puedes ir a otro país y llamarte Post Office, es decir, oficina postal, porque seguramente en ese otro país pues ya tenían sus propias oficinas de correos y esto pues no era diferencial.
No, claro, tiene sentido. Pero ¿por qué salió mal?
Pues yo creo que un poco por el estado de ánimo y la manera de comunicarlo y un poco todo, porque la verdad es que todo el mundo odió el nombre desde el principio. La cosa es que tocar una marca que tiene siglos de antigüedad, pues siempre es delicado. Incluso el sindicato mayoritario lo boicoteó. El caso es que los británicos desde el principio estaban ya en contra de la nueva identidad y hasta la revista Time lo consideró uno de los peores 10 cambios de marca de todos los tiempos.
Fracaso. Volvieron atrás, supongo, entonces. ¿Cuánto tardaron en hacerlo?
Pues sí, la cosa no se podía sostener y apenas unos meses después pues tuvieron que dar marcha atrás y recuperaron el anterior nombre de Royal Mail como nombre del grupo, nombre del holding, de todas las actividades de la empresa. Y es que, por muy bien pensado que sea el nombre, por mucho que sea más amplio que el anterior, por mucho que sea una palabra súper bonita, es que es muy delicado tocar el patrimonio sentimental de la gente.
Bueno, y del correo británico pasamos a...
A los helados. Que ya sabes que es uno de mis temas favoritos.
Lo sé.
Y más con esta semana que apetece un helado cada día. Bueno, y uno de mis postres favoritos y una de mis cosas favoritas de la vida.
Que te gustan los helados.
Me encantan los helados. Mándennos helados a Prado del Rey, por favor. El caso es que en los años 80 llegó a España, de la mano de Frigo, una tarta helada muy peculiar. Era una especie de mil hojas de nata y láminas de chocolate que se llamó Comtesa.
Pero ese nombre es muy popular, hay mucha gente que lo llama así.
Sí, sí, la Comtesa fue un éxito desde el principio. Como curiosidad te contaré que la invención de esta tarta, ahí donde la ves, que no es tan fácil como parece, porque se tuvo que diseñar una máquina especial para conseguir ese efecto extrusionado y en ondas de la nata. Y esto se hizo en una planta de helados de Gloucester, en el Reino Unido.
Pero si todo fue bien, Fernando, ¿por qué la traes a un espacio? Empiezo a temerme lo peor sobre marcas que fracasaron.
Pues mira, por esto mismo.
Como dejas que llama y en él pase. Ahora Comtesa se llama Vieneta de Frigo.
Esta es la prueba, por lo que oigo, de que tuvo otro nombre.
Pues sí, en 1998 Frigo trató de convencernos, y digo trató, de que ahora la Comtesa se llamaba Vieneta. A ver, en defensa de los pobres que tuvieron que hacer esta campaña, en cierto modo tenía sentido, porque de hecho es que Comtesa era un nombre que se habían inventado solo para España. En el resto del mundo siempre se había llamado, pues, Vieneta.
¿Pero y por qué aquí era diferente?
Pues resulta que en los años 80, cuando trataron de traer a España esta marca, pues no pudieron porque el nombre ya estaba en uso. Esto que hablábamos hace unas semanas,
sí,
de
sí.
Que llegase, está el hueco aparcado, ¿no? Así que se inventaron el de Comtesa y se pusieron a esperar a que el de Vieneta se quedara libre.
Y me temo que algo debió suceder en 1998.
Pues sí, en 1998 pasaron dos cosas. Primero, que los españoles le teníamos mucho cariño al nombre de Comtesa y que ellos intentaron poner el nuevo nombre y no, que no nos aprendimos nunca el nuevo, vamos, que los españoles somos así. En 2018, Frigo hizo una encuesta y al parecer el 97% de los encuestados, ojo, que yo creo que en España no hay cosa que nos, no hay nada en lo que estemos de acuerdo el 97% de los españoles, pues el 97% de los españoles seguían llamando Comtesa a la Vieneta. Incluso había una petición online para recuperar el nombre original que habían firmado 20.000 personas. ¡20.000 personas! Bueno, así que en Frigo dijeron, mira, no vamos a luchar contra los elementos y vamos a volver al nombre anterior. Así que desde entonces Comtesa se llama así, pues de nuevo en España.
97%, es que es un porcentaje aplastante.
Es unanimidad.
Desde luego.
Que aprenda el Congreso a ponerse de acuerdo.
Bueno, el poder de la costumbre, supongo, con las marcas. ¿Tienes alguna historia más de cambio de marca que salió rana?
Pues mira, uno muy rapidito en el que no hubo marcha atrás, sino más bien un arrepentimiento post-mortem. Nuestros oyentes más jóvenes seguro que no lo conocen, pero hace décadas en España había un periódico, un periódico en papel, que se llamaba Segunda Mano.
Sí, que se vendía en kioscos, que era de anuncios clasificados, que había traía compraventa, ofertas de trabajo,
sí, sí, sí.
Todo esto.
Pues ese periódico, con el paso del tiempo, se acabó convirtiendo en una web en la que se hacía eso mismo. Era un punto de encuentro entre quienes ofrecían algo y quienes lo buscaban. Pero en 2015, la empresa propietaria de la marca pensó que eso de segunda mano pues sonaba un poco viejuno. Y buscaron un nuevo nombre.
¿Y qué encontraron?
Pues decidieron llamarlo Vivo. Y sonaba así.
Segunda mano se convierte en Vivo. Entro, publico y vendo. Y ahora chateo subiendo más fotos. Vivo, lo vivo y luego lo vendo.
Imagino que no fue muy bien.
Pues, ¿para qué no vamos a engañar?
Que no.
Lo cierto es que no. Vivo nunca llegó a tener la relevancia de segunda mano y en 2020 acabó integrándose en otro de los portales del grupo, que era Mil Anuncios. En algunas entrevistas los directivos han reconocido que el cambio de nombre fue un error, porque perdieron mucha visibilidad en buscadores y en la mente de los usuarios, y además no pudieron aprovechar el resurgimiento que estamos viviendo ahora del mercado de segunda mano, que ya pues no lo vemos como algo cutre, ¿no? Lo vemos como algo colaborativo, algo sostenible.
Lo que sí veo es que le cogemos mucho cariño a las marcas, ¿eh? Que cuando algo nos gusta y cuando una marca cala en el imaginario colectivo, que se dice, es difícil luego cambiarla, ¿eh? Es complicado para las marcas.
Claro, es que es un arma de doble filo, porque yo siempre digo la metáfora, y ya me conoces, del cajoncito mental. Cuando una marca logra hacerse un espacio en tu cerebro, logra ocupar un cajoncito mental, y tú mismo ya vas a ser consciente de lo que entra y de lo que no entra en ese cajoncito. Cuando llega alguien, aunque sea la propia marca, y te dice, ahora quiero ser otra cosa, o ahora quiero tener otro nombre, o ahora quiero ser diferente, se lucha contra nuestra propia costumbre de haberlo llamado así. Nos están intentando cambiar la manera de pensar, y eso, por supuesto, pues genera un cierto rechazo. Y si además es un nombre que se ha convertido en un genérico, o es un nombre que a ti te despierta asociaciones, que tienes un patrimonio sentimental, que tienes historia, o que tienes una cierta ligadura sentimental con él, porque le tienes cariño o porque te ha gustado, pues se convierte en más complicado. Nunca es problemático cambiarle el nombre a una marca tóxica. De hecho, es bastante recomendable. Si tienes una marca que se ha acabado convirtiendo en un caso judicial, o que ha acabado intoxicando a niños, o que ha acabado siendo un producto defectuoso, pues sí, tienes que cambiar el nombre. Pero el reto es cambiar el nombre cuando las cosas van bien, porque puedes acertar y cambiarlo a tiempo y hacer que funcione con tiempo de adelanto para adaptarte a las nuevas modas y a las nuevas tendencias sociales, o puedes liarla pardísima, como hemos visto en los casos que han sucedido hoy.
Como en estos casos. ¿Con qué nos despedimos hoy?
Pues mira, a mí esto de hablar de fracaso, mira, lagarto, lagarto,
no es una
madera.
Canción de fracasos.
Así que hoy no vamos a hablar de fracaso, sino de éxito. Vamos a hablar de grandes éxitos con Mikel Erentzun. Hasta la semana que viene.
Adiós, Fernando.
Una parada de autobús bajo el sol abrasador. ¿Dónde están esas miradas que te abrían en canal?
En los próximos minutos hablamos de gatos, de cómo cuidar mejor a nuestras mascotas. Mira, Fernando se ríe. Porque...
encantado, qué bien, qué bien.
Sí, sí. El que tiene gatos, pues aprende que nos van a decir cómo conseguir que sean más felices, y terminaremos con la cata de paisaje de César Javier Palacios. Escuchamos las noticias y enseguida estamos de vuelta. Adiós, Fernando. Fernando.
Hasta luego.
Mis grandes éxitos son todo lo que aún tengo que decir. Mis grandes éxitos son todo lo que veo y lo que ves. Un segundo contigo o toda la vida sin ti. A veces es difícil decidir cuántos años llevo aquí. ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la sinceridad? ¿Quién se acordará de ti? ¿Quién te volverá a escuchar? Si en el cielo de la radio desafina otro guiñol. Un disco de oro nada es, un platino no es mejor. Y aquel disco de diamante no garantizó tu amor. No cambies de canal, no muevas el dial, porque a pesar de todo canto para ti. Mis grandes éxitos son todo lo que no he llegado a ser. Mis grandes éxitos son todo lo que quiero que me des. Un segundo contigo y después ya se verá. Siempre queda mucho por hacer.